Bueno, gracias, subcomandante, por la pregunta. Yo les voy a decir lo que yo pienso. Yo pienso que en los países que yo conozco de América Latina hoy no hay chances de una revolución inminente. Dado eso, quienes queremos un mundo que implica una transformación de raíz, tenemos que hacernos este tipo de preguntas, porque si no estaríamos discutiendo otro tipo de preguntas. Los gobiernos reformistas, por llamarlo de alguna manera, efectivamente fueron bastante oxígeno en varios planos. Les voy a decir una cosa autobiográfica. Yo empecé a hacer política cuando tenía 13 años luchando contra la dictadura militar que había en Argentina. Para nosotros, la derrota de la dictadura militar fue un gran triunfo. O sea, lograr libertades democráticas, lograr elecciones, lograr que no nos maten, lograr que no nos torturen, lograr que no nos exilien, fue un triunfo importantísimo. Es muy distinta de la historia de México, pero quiero decir, Salvador Allende, ¿qué hacemos nosotros si un día tenemos un Salvador Allende y está marchando Pinochet para masacrarlo en la Casa de la Moneda? ¿Nos quedaríamos de brazos cruzados? Yo no. Yo, habiendo aprendido la lección de la historia, no, porque, claro, en ese momento sí que era pequeñito, pero creo que, por lo menos para esa región del mundo, y no sé si solo para esa región del mundo, fue una de las derrotas más graves, de las que todavía no pudimos recuperarnos. Chile seguro que no se recuperó, porque es un país cuya matriz es neoliberal. O sea, su reformismo es muy light, ¿no? Entonces, ¿qué pasa hoy? Que en muchos lugares, por ejemplo, en los cerros más pobres de Caracas, yo sé, porque me lo cuentan mis amigos y compañeros que son críticos del rumbo que tomó cada vez más el gobierno venezolano, pero me dicen que en los cerros más pobres, la gente más pobre dice: nosotros no nos gusta, estamos en contra de lo que está pasando, pero a esos hijos de puta de la oposición nunca los vamos a votar, nunca los vamos a avalar, nunca vamos a permitir que lleguen. ¿Por qué? Porque ellos ya saben lo que les va a pasar si llegan, que es que se acaba el oxígeno y empieza la muerte. O sea, en la vida real de las personas reales hace diferencia, pero esa diferencia, insisto, no es un mérito de una persona o de un presidente, sino que es el producto de la relación de fuerzas entre las clases, entre los movimientos sociales, entre los pueblos originarios y el racismo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí donde hay gobiernos, entre comillas, reformistas como estos que has mencionado, nuestra posición tendría que ser, la mía, la de la gente con la que yo hago política en Argentina, es nunca, por lo menos con los rasgos que hubo en estos últimos gobiernos, insertarse o ser parte o incorporarse a esos gobiernos. No, eso no. Pero estar en la calle, estar en las fábricas, estar en las escuelas, estar en la tierra, estar en las comunidades defendiendo los derechos, luchando para conseguir otros derechos, potenciando la capacidad de movilización de la sociedad y dando una lucha cultural y simbólica siempre. Y si esos gobiernos toman medidas contra Estados Unidos y contra los intereses de capital financiero, y ese capital financiero los quiere derrocar, nosotros sí tenemos que defender que no los pueden derrocar. Yo no quiero, ni loco. Por el movimiento de derechos humanos, por mérito de las madres de Plaza de Mayo, por mérito de miles y miles que se han movilizado y nos hemos movilizado en la Argentina, hoy hay 700 torturadores en la cárcel en Argentina. Y hoy estamos luchando para que sigan en la cárcel, porque este gobierno y la nueva Corte Suprema de Justicia está tratando de mandarlos a su casita, porque están viejitos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir, no podemos solo pensar en términos de si estamos en favor o en contra de un gobierno. Yo creo que las reformas reales y posibles van en contra de los intereses concentrados del capital. Para mí no son decisiones, quizá ahí tenemos un matiz, yo creo que no son decisiones y plan A y B de las clases dominantes. Yo creo que son relaciones de fuerza entre las clases y que esa complejidad le suma un problema a nuestra posición política. Ahora, si me permite, bueno, creo que uno de los grandes problemas de esos gobiernos que fue justamente cuando yo dije no lograron cambiar la matriz cultural, es porque cuando pusieron plata en el bolsillo de los sectores populares, siguió predominando la lógica cultural hegemónica que es la del consumo y el consumismo. Entonces, por supuesto que estoy a favor, yo tengo televisor, estoy a favor de que todos mis compatriotas que quieran tener un televisor y trabajen puedan tener su televisor, no estoy en contra de eso. Lo que estoy diciendo es que tenemos que dar una disputa para que la vida sea otra cosa que correr atrás de la última versión del smartphone. Porque si la vida es eso, no es nuestras vidas. No es como nosotros las soñamos y las imaginamos. Y esa batalla nunca se dio en estos años en Sudamérica. No se dio esa batalla cultural. Para ellos batalla cultural era defender su identidad política y su gobierno. Y para mí batalla cultural es defender nuestros sueños que pueden avanzar lentamente a veces, o a veces rápidamente. Y si me permiten, quiero agregar una cosa más. Yo creo que es más que América Latina, y vos lo mencionaste a Trump, y eso es muy importante, ¿por qué? Porque yo creo que con Trump y con el Brexit, y con el crecimiento espeluznante de la ultraderecha nazifascista en Europa, el mundo ha cambiado. El mundo que nos vendió Fukuyama y que nosotros no compramos, de que el democracia y capitalismo se habían encontrado para siempre, ya no va más. A partir de Trump, porque nadie puede decir que Trump es neoliberal. Eso quiere decir que nuestras palabras son paupérrimas. Si nosotros decimos que Trump es neoliberal es porque no entendemos qué es el neoliberalismo. El Brexit no es neoliberal. Es aún peor. Ustedes me pueden decir, hay cosas peores que... Pero claro que sí. Y peores que Trump puede haber también. Todo depende también de relaciones de fuerzas. Entonces, estamos entrando en otro mundo que no sabemos cómo va a ser, porque está en transición ese mundo que se está haciendo. Pero obviamente yo escribí en contra de la detención de Lula. Yo publiqué un artículo sobre eso y sobre otras cosas porque defiendo que Lula tenga derecho, si quiere, a presentarse a elecciones. Y tengo muy claro qué quiere decir Temer. Temer tiene el 1% de la intención de voto en Brasil. Ahora se quiere presentar. Si se presenta, va a sacar el 1%. Destruyó los derechos laborales sin haber sido elegido para eso. ¿Se puede decir que hay democracia en Argentina? Bueno, democracia es una palabra tan grande, ¿no? Pero hay un gobierno que fue elegido a través de ese mecanismo de las urnas, de la democracia liberal. No es lo mismo que Brasil. En Brasil no existe ese gobierno. Tiraron abajo a esa presidenta, asumió un vicepresidente con un mandato que hizo exactamente lo contrario y encarcelaron a la persona que tiene más votos en Brasil. Entonces, eso seguro que no es democracia. Eso seguro que no es democracia. Es mucho peor que las democracias, estas muy limitadas, burguesas o liberales, o como las querramos llamar. Porque no hay libertad política ya en Brasil. Empieza a estar cercenada. El ejército amenaza a la Corte Suprema para que no falle a favor de Lula. Eso es peor que la Argentina. Y eso que los argentinos, como ya aseguro que no somos el mejor país del mundo, tratamos de ser el peor de todos, pero tampoco lo conseguimos, porque realmente Brasil está peor que nosotros en este momento. Entonces, lo que quiero decir es que sí nos plantea un desafío, que es que nosotros, mientras avanzan los cercenamientos a las libertades y a los derechos de los pueblos, y eso cambia las relaciones de poder al interior de las fábricas, no podemos abstenernos. No podemos abstenernos de ese debate cuando eso atraviesa la vida de nuestra gente.